Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Organismo independiente cifra en 48 el número de feminicidios confirmados en Cuba. Denuncian sistema de control, extorsión y abuso de poder en centro penitenciario de Granma. Asegura el presidente Donald Trump que Irán es una nación oficialmente fracasada. Y en los deportes, Lionel Messi anuncia su retiro de la selección argentina de fútbol.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí de las 8 de la noche, hoy lunes 31 de agosto de 2026. Les saluda Alfredo Jacomino, Juan Pendaz está en los controles y Janet Lomba en la producción. La muerte de Lenia Valdés Amador, de 81 años, 4 días después de resultar gravemente herida en el ataque en el que fue asesinada su hija, elevó a 48 el número de feminicidios confirmados en Cuba en lo que va de 2026, según el subregistro de organizaciones independientes. Ileana Álvarez, directora del Observatorio de Género de Alas Tensas, se refirió al alcance de la violencia feminicida en las familias cubanas en comunicación con Radio Martí.
Este feminicidio que acabamos de verificar es especialmente doloroso, porque nos muestra de una manera brutal algo sobre lo que desde el Observatorio de Alas Tensas venimos insistiendo desde hace tiempo. La violencia feminicida no destruye solamente la vida de la mujer contra la que inicialmente se dirige. Alcanza a toda una familia. En Guinea fueron asesinadas una madre y una hija en el mismo ataque. Yanelkis Alonso Valdés tenía 55 años, era médica, especialista en ginecología y obstetricia. El agresor era su expareja, pero en aquella casa estaba también su madre, Lenia Valdés Amador, una mujer de 81 años que se encontraba encamada. En una situación evidente de vulnerabilidad, termina mortalmente herida dentro de su propia casa por la violencia ejercida contra su hija. Hay testimonios que apuntan incluso a que pudo intentar defenderla. Imaginemos esta escena tan terrible, aunque son detalles que todavía no hemos podido esclarecer completamente. Pero lo cierto es que Lenia fue hospitalizada, tuvo que ser operada y desgraciadamente murió 4 días después. Y todavía hubo otro familiar herido cuando intentó auxiliar a las víctimas. Estamos viendo casi físicamente cómo la violencia feminicida se expande por una familia y un hijo pierde de una vez a su madre y a su abuela. Esto es algo que yo he denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las personas mayores pueden ser víctimas directas de esta violencia, pero también víctimas de todas sus consecuencias.
Vecinos del poblado de Omaha, en el municipio Majibacoa, Las Tunas, salieron a las calles para reclamar el restablecimiento del servicio de agua después de meses sin suministro regular y prolongados apagones. Videos e imágenes difundidos en redes sociales muestran a residentes reunidos en las inmediaciones del parque sonando cubos, tanques y otros recipientes. La protesta se extendió durante buena parte del domingo y en horas de la tarde las autoridades enviaron pipas con agua a algunas zonas. A la escasez de agua se sumaron los apagones. Residentes dijeron que al momento de la protesta acumulaban más de 24 horas sin electricidad. Y una red de corrupción, abuso de poder y violencia controla los centros penitenciarios de la provincia de Granma. Yolanda Huerga informa.
El expreso político cubano Fernando Bárzaga Monpié, manifestante del 11 de julio de 2021, denunció la existencia de una red de corrupción, abuso de poder y control violento dentro de los centros penitenciarios de la provincia Granma, encabezada por las propias autoridades penitenciarias del régimen. De acuerdo con Bárzaga Monpié, quien cumplió 5 años de condena en 4 penales de la provincia, los altos mandos militares han creado una estructura paralela para eludir responsabilidades. La disciplina, las llaves de los destacamentos y el control de los internos quedan en manos de presos seleccionados, llamados monitores. Estos grupos ejercen la violencia por orden directa de los guardias contra reclusos incómodos.
El preso es quien reparte el alimento, el preso es quien exige el reglamento, el preso es quien dice si vas o no vas al médico, son los que gobiernan. Cualquier cosa que suceda es un enfrentamiento de preso a preso. Los ponen a chocar y el mismo preso no se da cuenta de eso. La policía se quitó todo eso de encima.
Las irregularidades abarcan también el desvío sistemático de recursos. Alimentos, ropa y medicamentos enviados por familiares son decomisados durante las requisas.
Me entregaron tantos pares de tenis, yo voy a entregar este y este, me quedo con todo esto porque es como si fuera particular la prisión. Con la comida hacen lo que le da la gana. Ponen en un documento según que cocinaron tal cosa, pero dan más cual cosa. Y con la comida del preso crían puercos y animales y para ellos. Cuando hacen requisa, lo que le haga falta se lo llevan para su casa. Por ejemplo, los teléfonos. Y haciendo una requisa se topan con caja de cigarro y cogen una caja de cigarro, cogen dos cajas de cigarro. Se cogen un paquete de galletas, se cogen unos paquetes de refresco y no hay a quien reclamárselo. La visita conyugal, ¿no? Se paga eso. Si tienes el dinero o tienes la posibilidad de dar algo a cambio, pues no hay ley que pueda decirte a ti nada.
Además, el ex preso político denunció la explotación de la población penal en labores agrícolas como la siembra de arroz, cuya cosecha no beneficia la dieta de los presos, sino que es comercializada de forma particular por las direcciones de los penales. Frente a las quejas por robos o agresiones, las respuestas de la Fiscalía Militar se traducen en amenazas para archivar las causas mientras los oficiales implicados son ascendidos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La situación epidemiológica se complica en el oriente del país y otras partes de la isla debido al aumento de los casos de dengue. Ivette Pacheco preparó un reporte sobre el tema.
Los casos sospechosos de dengue aumentan en Cuba, aunque el Ministerio de Salud Pública no publica datos actualizados, reportes locales confirman un alza en los contagios. La situación empeora por salideros de agua, acumulación de basura y escasez de medicamentos. Provincias como Santiago de Cuba, Santi Espíritus y Holguín se encuentran entre las más afectadas. Entrevistados por Radio Martí señalaron la falta de campañas de prevención, la ausencia de fármacos para paliar los síntomas, el vertimiento de aguas albañales y la acumulación de desechos en la vía pública. Desde la provincia de Holguín, el activista Julio César Álvarez explicó a Radio Martí la situación y la falta de respuesta oficial en su localidad.
Las personas han tenido que guardar aguas en recipientes improvisados, sin tapas adecuadas, lo cual agrava la situación en las casas porque son enjambres. Dentro de las casas usted entra y siente el enjambre de mosquitos desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche, 9 de la noche, sin un mosquitero, y debido a estas calores los mosquitos se están dando gusto con las personas. Las aguas albañales corren por su centro de la calle, sin control, las tuberías están tupidas todas. Y entonces estas aguas están en el centro de la ciudad, corren ya por las calles. Los ríos están estancados por la falta de limpieza de los puentes y entonces esto se ha convertido en criadero.
Por su parte, residentes en redes sociales denunciaron la acumulación de desechos y la presencia de salideros de agua potable en los barrios como principales criaderos de mosquitos sin que existan labores de reparación o limpieza por parte de las autoridades. Desde la ciudad de Santi Espíritus, el activista Adriano Castañeda nos dijo que en el casco histórico de esa localidad hace casi un mes que no se recogen los desechos sólidos.
Ellos no tienen combustible supuestamente para las fumigaciones y sí para la propaganda y demás. Y sin embargo, siguen las calles llenas de basura, pululando los roedores, el mosquito. Ha llovido por acá, por Santi Espíritu, y todo esto prolifera. El mosquito de aegypti, ¿no? Comunales no trabaja. Por la zona donde yo vivo, la zona sur, o el casco histórico de la ciudad de Santi Espíritu, hace aproximadamente un mes que no pasan esos camiones que recogen la basura. Dicen que no tienen combustible.
Desde Songo La Maya, en Santiago de Cuba, el doctor Roberto Serrat se refirió a la situación epidemiológica que se vive en la zona.
El dengue no se termina nunca. Muchos mosquitos y todo prolifera. Siempre los datos que se dan son muy por debajo de la realidad y las personas que tratan como pueden.
Por otra parte, el doctor Serrano denunció a nuestra redacción la falta de medidas de prevención.
Aquí no se fumiga prácticamente nunca. Aquí no hay condiciones y los trabajadores de ingeniería así lo dicen. No hay petróleo para fumigar, ni hay producto para las motomochilas, ni hay nada, absolutamente nada. Esto es una medicina totalmente cavernícola.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
La crisis en el sistema educacional cubano ha empujado a las autoridades a acudir a las MIPIMES. En Camagüey, según la prensa oficial, actores económicos, estatales y privados del municipio de Florida se comprometieron a apadrinar a los más de 50 centros de la zona durante todo el período de clases. Ello consistirá en labores de reparación, pintura, limpieza y otros mantenimientos en la medida de sus posibilidades. Un tema que, según dijo desde La Habana el periodista Dimas Castellanos, va más allá de reparar una escuela.
La solución de un problema tan profundo no se puede resolver ahora con que a la escuelita de tal lugar de Holguín le pinten el techo, la pared que se dio y la ventana que estaba cayendo la claven bien ahí. El problema es más profundo. No hay profesores suficientes. Ya hay datos de que falta por lo menos un cuarto, el 25% de los profesores de la escuela. ¿Por qué? Porque como es una crisis estructural y en general, los maestros también viven de su salario y los salarios aquí no alcanzan. Entonces ese hombre que está dando clase ahí tiene que estar más preocupado por la situación que tiene en su casa y cómo consigue el resto del dinero para sobrevivir. Y la educación, la enseñanza, sus clases pasan a segundo plano. Pero también los padres que mandan a los hijos a la escuela, que no tienen ya los zapatos necesarios, que no pueden llevar la merienda, etcétera. O sea que esto no es un problema de pintar el local y arreglarlo. Eso es una fantasía más, sencillamente. No tiene solución, tiene que haber una reforma profunda, estructural y un reconocimiento de lo que se hizo no sirvió.
El jefe de misión de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, se reunió con el secretario de Estado, Marco Rubio, y ofreció una actualización sobre la situación actual de Cuba, así como los esfuerzos para canalizar 100 millones de dólares en ayuda humanitaria y el continuo apoyo a las aspiraciones del pueblo cubano de vivir con libertad y dignidad. Estados Unidos avanza en la distribución de la asistencia anunciada en mayo por Rubio y destinada a sectores vulnerables de la población cubana. Como parte de ese programa, Washington envió en el mes de julio un nuevo cargamento que incluyó 700 kits de higiene y 700 paquetes de alimentos. Las autoridades estadounidenses han señalado que la ayuda se distribuye mediante organizaciones independientes y religiosas, entre ellas Catholic Relief Services y Caritas Cuba, con la intención de hacerla llegar directamente a los beneficiarios. En noticias de Estados Unidos, el presidente Donald Trump lanzó hoy duras críticas contra Irán, al que describió en un mensaje en Truth Social como una nación oficialmente fracasada, y aseguró que el país atraviesa una profunda crisis política, económica y militar. Trump afirmó que Irán está muerta. Añadió que el país carece de una capacidad naval y aérea efectiva, enfrenta una severa depreciación de su moneda y no está pagando los salarios de militares ni policías. También sostuvo que la inflación en la nación islámica alcanza el 300% y que la dirigencia iraní se encuentra en un estado de total desorden. Las fuerzas estadounidenses atacaron el domingo dos plataformas de lanzamiento en la isla iraní de Larak, en el estrecho de Hormuz, en los primeros ataques estadounidenses conocidos contra el país islámico desde finales de julio, subraya la agencia Reuters. En respuesta, Irán atacó dos bases aéreas estadounidenses en Jordania, según informaron el lunes los medios iraníes, citando a la Guardia Revolucionaria iraní. Entre tanto, el alcalde de la ciudad colombiana de Medellín pidió reforzar el apoyo de Estados Unidos para combatir las redes de narcotráfico y terrorismo. José Pernalete informa.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, pidió desde Miami fortalecer la cooperación entre Colombia y Estados Unidos para combatir las redes transnacionales dedicadas al narcotráfico, terrorismo y otras actividades criminales. El mandatario local colombiano sostuvo que organizaciones como el ELN y las disidencias de las FARC han perdido, a su juicio, cualquier carácter ideológico y deben ser tratadas como estructuras criminales.
En Colombia no hay guerrilla. En Colombia hay estructuras criminales dedicadas al terrorismo, al narcotráfico, al oro ilegal, a acabar con el medio ambiente, a secuestrar, a la extorsión, no son guerrillas. No le sigan metiendo ideología a esto, por Dios. Simplemente hay que combatirlo. Son las personas que se dedican todos los días a intoxicar a nuestros niños y a nuestros jóvenes con las drogas, los que se dedican todo el día a los secuestros, a la extorsión y a enviar la droga a otros países.
Gutiérrez aseguró que transmitió esa posición durante sus conversaciones con funcionarios del FBI y destacó que la colaboración del gobierno estadounidense resulta, en su opinión, fundamental para Colombia. El alcalde también hizo referencia al régimen de Cuba y expresó su deseo a que culmine la opresión hacia el pueblo de la isla.
Pues ojalá Cuba sea liberado. Yo creo que todas esas dictaduras se tienen que caer de una vez por todas.
Las declaraciones aludieron además al histórico señalamiento de Colombia sobre la presencia en territorio cubano de integrantes de organizaciones armadas colombianas.
Se han prestado para el terrorismo, se han prestado para los peores delitos, se han prestado para el narcotráfico.
Gutiérrez amplió su planteamiento hacia Venezuela. Aseguró que la captura del ex dictador Nicolás Maduro por parte del gobierno de Estados Unidos tuvo consecuencias no solamente para Venezuela, sino para el equilibrio político y de seguridad en la región. Según el alcalde, Maduro habría podido intentar incidir en las elecciones colombianas de no haber sido detenido, especialmente ante el estrecho margen con el que se definió la contienda presidencial.
¿Qué hubiera pasado si Nicolás Maduro no hubiera sido capturado por el gobierno de los Estados Unidos? Hubiera incidido en las elecciones en Colombia. Ganamos y se ganó por menos de 250 mil votos. O sea que cuando uno mira el impacto de la captura de Nicolás Maduro, no solo es un impacto en Venezuela, es un impacto en la región. Es que para nosotros poder acabar con las FARC, el ELN y esas organizaciones criminales, necesitamos que cambie todo en Venezuela. Porque de lo contrario es lo de siempre. Cometen los actos terroristas en Colombia y se escudan al otro lado de la frontera donde han estado escondiéndose durante años y los protegieron tanto.
Gutiérrez además insistió en su solidaridad con los venezolanos y afirmó que lo ocurrido en ese país debe servir como advertencia sobre la necesidad de proteger las instituciones democráticas en Colombia. José Pernalete, Martín Noticias.
Pasamos a noticias de América Latina. 5 estados del occidente de Venezuela quedaron a oscuras este fin de semana tras una interrupción masiva del servicio eléctrico. La falla se suma a los prolongados racionamientos que afectan a distintas regiones del país. El ingeniero eléctrico Marcelo Monot explicó a Radio Martí que el deterioro abarca la generación, transmisión y distribución de energía y dijo que una recuperación integral del sistema podría tomar entre 3 y 5 años. Laura Artal con más detalles.
5 estados del occidente de Venezuela quedaron a oscuras la noche del sábado. Zulia, Táchira, Mérida, Trujillo y Barinas reportaron una interrupción masiva del servicio cerca de las 8:40 de la noche. Un nuevo episodio en un país donde los racionamientos eléctricos pueden extenderse durante horas. Martín Noticias consultó al ingeniero eléctrico venezolano Marcelo Monot y asegura que la falla del fin de semana expuso 2 problemas que ya arrastra el sistema.
Que ya la generación está muy grave, pero aparte se le suma el grave problema de la transmisión. Y por ese problema de transmisión, bueno, vimos que se prolongaron más de lo habitual.
Venezuela tiene capacidad instalada para producir más electricidad de la que consume. Sin embargo, más del 80% de las unidades termoeléctricas estarían fuera de servicio. Y el deterioro alcanza también la transmisión y la distribución.
¿Qué haces tú solamente atacando el tema de la generación? Si el tema de la transmisión y el tema de la distribución sigue siendo un caos, vamos a continuar con los mismos apagones, el mismo racionamiento y el mismo problema.
La crisis también tiene un componente político y administrativo. En 2007, el gobierno de Hugo Chávez nacionalizó y centralizó el sector eléctrico con la creación de Corpoelec.
Esos sectores de un área tan importante y estratégica para todos nosotros como es la energía eléctrica. Todo aquello que fue privatizado, nacionalícese. Recuperemos la propiedad social sobre los medios estratégicos de producción.
Pero hay una contradicción. Con el sistema venezolano ya deteriorado y los apagones golpeando al país, Nicolás Maduro ofreció en diciembre de 2025 apoyo energético a Cuba para mitigar los apagones en la isla a través de una misión internacional de energía y electricidad.
Una misión especial para apoyar de manera extraordinaria y especial al pueblo de Cuba en su lucha contra el bloqueo y la afectación de todos los temas de energía y electricidad.
Hoy ambos países siguen padeciendo apagones. Cuba con termoeléctricas envejecidas y problemas de combustible. Venezuela con recursos hidroeléctricos y termoeléctricos, pero con parte de su infraestructura fuera de servicio. Monnot advierte que recuperar únicamente la generación no bastaría.
Mire, vamos a seguir presenciando estos problemas del occidente, más de 5 estados sin energía eléctrica por largas horas, y realmente esto va a ser repetitivo hasta que no se ataque realmente los problemas de raíz.
Y aún si la recuperación integral comenzara ahora, los resultados tardarían años. Laura Artal, Martín Noticias.
Pasando a noticias internacionales, la Asociación Raíces de Esperanza en España celebró su aniversario número 17 con una actividad en Madrid dedicada a las familias cubanas y a preservar entre las nuevas generaciones el vínculo con la historia y la cultura de la isla. Mindy Lusa, general de la organización, así lo explicó a Radio Martí.
La Asociación Raíces de Esperanza en España está cumpliendo este año 17 años de fundada. Desde 2009 que con Frisia Batista, que es su presidente y fundador actual, se reunieron un grupo de jóvenes exiliados cubanos aquí en España, preocupados por la libertad de Cuba, por la falta de libertades en Cuba y la necesidad de la defensa de los derechos humanos. Junto con la asociación también nació uno de sus proyectos más antiguos, que es el proyecto Realidades. Realidades es un proyecto comunitario que trabajó en las comunidades cubanas inicialmente con artistas contestatarios y se fundaron dos galerías independientes, una en Jaimanitas y otra en Güines. Un proyecto muy bonito porque hizo muchísimo trabajo comunitario en Cuba y este sábado precisamente celebramos el 17 aniversario de su creación como Mejor Lo Sabemos Hacer. Reunimos a la diáspora cubana en Madrid, hicimos una actividad con niños y niñas y les donamos mochilas y un kit escolar completo para apoyar a las familias cubanas que están, bueno, básicamente radicadas aquí en Madrid. Este fue un encuentro muy bonito con cubanos y cubanas. Hablamos de todo, de la situación de nuestro país, de la falta de libertades, de la necesidad del cambio, del transitar hacia la democracia. Y también fue un acercamiento de los niños a la historia y cultura de sus padres. Y gracias a la ayuda de donantes privados pudimos enviar una ayuda humanitaria a Pinar del Río, que consiste en comida y mochilas también con un kit escolar completo, con libretas, con lápices, para apoyar a las madres cubanas.
Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación Lite de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a Internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com. Descarga ya la aplicación que mantiene la información fluyendo. Martí App, ligera, segura y a tu manera.
Deportes con Jojo Morejón.
Buenas tardes, Alfredo.
¿Qué traes, hermano?
Bueno, traigo que Lionel Messi anunció una vez más el retiro de la selección argentina de fútbol. Yo no sé, fíjate, no es la primera vez que lo hace. Hace 10 años lo hizo. En el 2016, después que Argentina pierde la final de la Copa América Centenario por penales ante Chile, él anunció porque en aquel momento la prensa argentina le fue encima a él, como que lo responsabilizó de la derrota. Él falló un penal en aquella, porque pierden en tanda de penales. Pero después le dio 10 años más y 10 años muy gloriosos. Entonces, bueno, ahora publicó una carta en la red social Instagram donde agradeció el apoyo de los fanáticos. Una carta que dice que escribió 2 días después de terminar la Copa Mundial. Y bueno, a ver, es un hombre de 40 años o casi 40 años. Yo no sé, no estoy tan convencido, fíjate, de que vaya a ser tan tajante y no regrese. ¿Por qué razón? porque en el 2028 él va a seguir jugando fútbol, sí, va a seguir jugando en el Inter Miami. En el 2028 viene la Copa América, todavía no está definida la sede, posiblemente sea en Estados Unidos, y Argentina lo necesita. Argentina, tú le quitas a Lionel Messi, y lo que mostró en esta Copa Mundial es que es un equipito de barrio para jugar fútbol y tomar cerveza los domingos. Y lo necesita con todo y la edad que tiene.
Pero y, él no necesita el equipo. Él no, no necesita aprobar nada.
No se trata. Pero tú sabes, siempre está el espíritu competitivo. ¿Qué pasa? Que en el 2030, con 42 años, mira, la Copa Mundial, una de las sedes va a ser Argentina. Y no es para que sea titular, pero es para tenerlo y sacarlo del banco para que juegue en 6 Copas Mundiales. ¡Wow! Eso sería... Pero bueno, vamos a ver. Él escribió una carta muy sentida y al final le puso una postdata que decía: estas palabras las escribí el 21 de julio, 2 días después de la final. Hoy, después de lo de mi papá, recuerdas que el papá murió, Estoy más convencido que antes. Vamos a ver si lo cumple o si volvemos a ver a Messi, que para mí, de los 3 futbolistas más grandes de la historia, para no ser absoluto. Por otro lado, hay buenas noticias para los cubanos. Sigue llegando, fluyendo la sangre cubana a las grandes ligas. Los Marineros de Seattle acaban de llamar a su superprospecto Lázaro Montes, un muchacho de 21 años, nacido en Guanabacoa, al que se le compara con Jordan Álvarez.
Ay.
Un muchacho de 6 pies y 5 pulgadas de estatura, bateador zurdo, jardinero igualmente, tiene 38 jonrones en ligas menores este año, lo cual iguala la marca de más jonrones para un cubano en ligas menores en una temporada. Y bueno, ahí se va a unir a Randy Arozarena y a Julio Rodríguez, el dominicano, para tener un trío de jardineros de lujo. Vamos a ver cómo le va. Él va a ser activado mañana, 1 de septiembre, que se expanden los rosters de 26 a 28. Y ahí es donde va a entrar Lázaro Montes. A mí no me gustan las comparaciones, pero son inevitables. Yo quiero que él sea Lázaro Montes, no Jordan claro. Álvarez 2.0. Por otro lado, ¿te acuerdas de Andy Morales?
Por supuesto.
El tercera base de los equipos de Provincia Habana. Pues su hijo, Johandy Morales, acaba de ser llamado por los Nacionales de Washington. Un muchacho que en Triple A tenía 25 jonrones, fue jugador más valioso en la Liga Profesional Puertorriqueña, invernal y tercera base. Y un muchacho que tiene 24 años, ya está listo para las grandes ligas y con los Nacionales de Washington creo que va a tener oportunidades de jugar. Ahora en septiembre, igual que Lázaro Montes, es para que se tome su primer café en grandes ligas.
Qué bueno.
Pero ya creando las condiciones para que la temporada que viene, si se gana el puesto en el sprint training, si es que hay temporada, porque la huelga está rondando por ahí, pues ya sean titulares en sus posiciones. Y por otro lado, Luis Robert, que lo habían puesto en waiver, los Mets de Nueva York, fue reclamado por los Orioles de Baltimore. Eso significa que los Orioles tendrán que pagarle lo que resta de salario de esta temporada, que son $3 millones, y podrían ejercer una opción por la próxima temporada y $20 millones. Si deciden no ejercer la opción, pues le pagan $2 millones de cláusula de rescisión. Luis Robert, un pelotero con mucho talento, pero muy golpeado por las lesiones. Vamos a ver cómo le va en Baltimore ahora.
Bueno, que le vaya bien a todos los cubanos. Yo, como siempre, muchas gracias. Y así, por supuesto, ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí, agradeciéndoles a todos la sintonía.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.